Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es jueves, son las 6 de la mañana de este jueves. Es el 28 de enero, 28, 29, 30 y 31. Bueno, pues eso, mal contado, y acaba el primero de los meses en el que ya hace dos días me atreví a decirles, en un intervalo entre dos nubes, en torno a las 6 de la tarde, apareció un rayo de sol medianamente cálido que provocó un cierto rubor en el cuerpo de aquellos que saben presentir la primavera. Y usted me dirá, si hasta la primavera quedan dos meses. Sí, pero la primavera lanza pequeños avisos, pequeños adelantos. Luego a lo mejor volverá la semana que viene a refrescar, pero nos da estos aperitivos diciendo lo mejor está por llegar. Y llegará, y no tardará demasiado. Y a lo mejor con lo mejor climatológico llega también lo mejor o lo menos malo de otros de los ámbitos que nos acosan a un país que ahora mismo está asaeteado, está clavado con alfileres como un muñequito vudú, que es ahora mismo, si cogen ustedes España, hacen un relleno y un almohadón, un pequeño almohadón con la forma de España, sus archipiélagos, sus ciudades autónomas, su península, etcétera, etcétera, lo verán clavado de alfileres. ¿Tocado de muerte? No, porque países como España y como otros son capaces de salir de situaciones como la que nos encontramos. Pero ahora iremos con eso, porque es este jueves, espera tiempo primaveral prácticamente en todo el país. ¿Alguna nube en Galicia? Puede. Cielos despejados, temperaturas que van a seguir subiendo, alcanzarán valores inusuales. 23 grados, por ejemplo, aquí en Sevilla, en algunos lugares del Mediterráneo, 25 grados. Pues, oiga, esto es, después de la que pasamos hace dos semanas, pues es una noticia estupenda, igual que los chinos, que han encontrado un método muy efectivo para detectar el coronavirus. No es meter el palito por la nariz, eso que me da ese picorcillo que me molesta un poco. Bueno, son unos segundos nada más. No, es una nueva prueba más efectiva, dicen, que se utiliza mucho en grupos de riesgo, visitantes que llegan del extranjero, y es meter el palito, pero en vez de por la nariz, teniendo en cuenta que hay más agujeros en el cuerpo, por el que posiblemente más dificultad postural provoque, que es por el recto, o sea, por el ano. Y entonces usted abre las dos piernas, otro separa las dos nalgas y el otro con el palito lo mete y saca, bueno, saca lo más grande. Pero la verdad es que ahí parece que el virus permanece más tiempo que en las mucosas y eso evitaría falsos negativos. Ahí lo dejo y hasta ahí puedo leer. Ustedes saben que todos los días debemos comenzar por el marcador. Y el marcador es insospechadamente adverso. Bueno, para algunos quizá no es insospechadamente adverso, porque ya preveían que después de la Navidad el aumento de los contagios iba a ser evidente, más exposición, más contagios, y porque además una cepa británica ha llegado y está contagiando con una facilidad literalmente asombrosa. Bueno, los datos de las últimas 24 horas. 492 fallecidos, 40.000 contagios. La incidencia está prácticamente en 900 casos por cada 100.000 habitantes. Somos el tercer país de Europa con peor incidencia. Nos supera ahora mismo Portugal y la República Checa, que está, digamos, regular. Las camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID son el 24%. Ha bajado un poco respecto a ayer, eso quizá sea algo más, en fin, la única noticia medianamente positiva que les puedo dar hoy. En las UCI, el COVID tiene hipotecadas casi el 42% de las plazas, con una leve subida respecto al día anterior. Un territorio como Cataluña, por ejemplo, está al borde del colapso. Y en el conjunto de España, pues hoy se levantan en la cama de un hospital más de 30.000 enfermos de COVID. Y a lo mejor tienen puesto el pinganillo de la radio. Yo les saludo con todo cariño. Hagan ustedes todo lo posible, sobre todo pongan el ánimo. Los sanitarios pondrán su experiencia y conocimiento para que usted salga de ahí. Ahora mismo hay 4.400 en la UCI. Esos no sé si están para radio, pero me da a mí la sensación de que no. Y en total unas 35.000 personas están demandando ahora mismo asistencia sanitaria. 35.000 sobre 47 millones de habitantes, a lo mejor no es tan grave el problema. Ya. Lo que pasa es que esas 35.000 personas apretando al sistema sanitario, las cuadernas de los hospitales crujen. Eso quiere decir que se cancelan citas, que van de las revisiones periódicas que pueden detectar un cáncer a operaciones no urgentes. Bueno, ¿alguna señal para ser algo optimista? Bueno, lo que le he dicho, el descenso en las hospitalizaciones y la incidencia, aunque sube en el conjunto de España, baja algo en 6 comunidades autónomas. Pero lo que es absolutamente descorazonador, es el asunto de las vacunas. Porque hay 10 comunidades que se están quedando sin vacunas, 4 que ya solo ponen segundas dosis. Madrid, Cataluña, Andalucía y Cantabria han anunciado que están prácticamente sin reservas porque lo que llega no da para mantener el ritmo, que ya era lento de por sí. Madrid, de hecho, ya ha paralizado 2 semanas la vacunación de nuevas personas y tiene para ir colocando segundas dosis. Fue previsora, igual que Andalucía, guardó, no puso más primeras dosis, porque ¿qué pasa si no me vienen más dosis? Que luego no puedo completar las primeras que ya he puesto. Y Cataluña lo ha dicho muy claro también. Este jueves las neveras van a quedar vacías.
Mañana las neveras estarán vacías y el lunes habremos administrado todas las vacunas. Ha habido un recorte de dosis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que 10.000 personas no recibirán esta semana la segunda dosis de la vacuna.
No podrán rebre.
Bueno, vamos a ver, esta gente que queda colgada sin la segunda dosis, vamos a confiar en que se pueda alargar el periodo ventana, ¿no? Sin que se pierda la efectividad del primer pinchazo, en eso estamos. ¿Y qué pasa ahora mismo? Que las vacunas de Moderna llegan muy poco a poco, ¿eh? Esta semana en Cataluña se esperaban 8.000 dosis que no han llegado. ¿Y las de Pfizer? ¿Qué pasa con Pfizer, que es ahora mismo la que más se inyecta en España? Por encima, vamos, de forma absoluta. Pues que llegan menos de las previstas. Además hay polémica porque hay un cambio de la ficha técnica, porque dan por hecho que cada vial tiene que contar 6 dosis. Y no 5, es decir, la zurraspilla que queda ahí, esa es otra dosis. Para eso hace falta una aguja especial. Y AstraZeneca, la que ha hecho con la Universidad de Oxford, se está investigando si realmente ha tenido un golpe de mala suerte con los fallos en la producción para la Unión Europea, o si en realidad sus directivos tienen menos vergüenza que un gato en una matanza. La compra de vacunas ha sido un fracaso sonoro de la Unión Europea. Fracaso absoluto. Es decir, que la Unión Europea no sepa hacer respetar sus contratos dice mucho. Y AstraZeneca, bueno, viene como anillo al dedo porque aquí nos hacía falta un villano. Siempre hace falta un rufián en el relato, en todo el relato. Y eso lo va a cumplir este laboratorio británico. ¿Qué ocurre con todo esto de las vacunas, como con otras previsiones que se han lanzado alegremente al ruedo acerca de la COVID? Que no se pueden generar absurdamente expectativas. Le hemos vencido al virus, tú lo sueltas creyendo que es un mensaje optimista y que va, está dicho con la mejor intención, ¿de acuerdo? Para que la gente retome la actividad imprescindible para que la sociedad se ponga a funcionar, ¿vale? Pero luego eso te pasa factura si no es así. Es decir, la euforia tiene un coste. Y la euforia, cuando iban a llegar las vacunas, las expectativas tremendas, con pegatinas del gobierno de España, como luego haya un fallo mínimo, que suele haberlos, te quedas con una cara, vamos, te llega hasta el suelo. Y eso es lo que ha pasado. Ahora si quieren ustedes, se lo explico con más detenimiento a lo largo de esta mañana. Vamos a conocer más cosas. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que Carolina Darias y Miquel Iceta ya han asumido las carteras de Sanidad y Política Territorial, respectivamente. Ayer se formalizó ese traspaso con mensaje polémico de Salvador Illa a su sucesora. En plena tercera ola de la pandemia le aseguró que iba a disfrutar en el cargo, a pesar de que no es una tarea sencilla, dijo Illa. Darias, por cierto, ya ha advertido que seguirá los pasos de Salvador Illa en la gestión de la crisis sanitaria. El ya exministro está centrado ahora mismo en la campaña electoral en Cataluña, que arranca esta medianoche. Es la campaña más atípica e incierta, sin un vencedor claro en las encuestas y sin poder además vaticinar cuánta abstención se registrará por culpa de la pandemia. Eso sí, al final no se eliminará el confinamiento municipal para poder asistir a mítines. La Generalitat rectifica tras la polémica y hoy se reúne con el resto de partidos para acordar cómo serán esos actos de campaña. De momento, Ciudadanos, los Comunes y el PSC han anunciado que no harán mítines y que todos los actos van a ser telemáticos. Lo que está claro es que los partidos lo van a dar todo en estos próximos 15 días. Esta noche, de momento, Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas van a estar arropando a sus candidatos a presidir la Generalitat. Y dos días después de que Bruselas volviera a llamar la atención al Gobierno por la reforma de la cúpula judicial, esa limitación de competencias que pretenden PSOE y Podemos llega al Pleno del Congreso. Hoy se debaten cuatro enmiendas a la totalidad a esa proposición de ley que busca impedir que el Consejo General del Poder Judicial realice nombramientos mientras se encuentra en funciones. Recordemos que lleva así en funciones más de dos años por falta de acuerdo político. Precisamente, hoy mismo el Consejo tiene previsto nombrar a 7 nuevos cargos judiciales. Por cierto, que el Tribunal Supremo ha archivado el caso Dina y ha devuelto la causa a la Audiencia Nacional. Pide al juez Manuel García Castellón que siga investigando y que convoque nuevas comparecencias. Recordemos que el magistrado pidió imputar a Pablo Iglesias por varios delitos, entre ellos por denuncia falsa en relación al presunto robo del móvil de su ex asesora Dina Bulsenham en 2015. Podemos no ha tardado en cargar contra el magistrado, al que acusan de poner en peligro la justicia. Y fuera de España, en Estados Unidos, Seguridad Nacional ha emitido una alerta sobre una posible amenaza terrorista en el país durante las próximas semanas. Y todo a raíz de la tensión que ha generado la transición presidencial y que ya derivó en el asalto al Capitolio. Pues la investigación sobre el asalto continúa y de momento se salda con 135 detenidos y más de 400 identificados. Esto mientras, en paralelo, se ha iniciado el segundo juicio político contra Donald Trump por alentar a los violentos. Por cierto, que Trump sigue empeñado en volver a la política. De momento no se descarta que sea su hija Ivanka la que se presente a senadora por Florida, arrebatándole el escaño al republicano Marco Rubio, que de confirmarse reconoce que sería una carrera difícil. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça necesitó remontar para meterse en los cuartos de la Copa del Rey. Carlos Ganga.
Le puso contra las cuerdas el Rayo Vallecano, que se adelantó en el marcador en el minuto 63, en el 69 empató Messi y en el 80 De Jong marcó el gol de la clasificación para el equipo de Koeman. Anoche también pasaron el Sevilla, que goleó 3-0 al Valencia, y el Almería eliminó en los penaltis a Osasuna. Hoy se completan las eliminatorias de octavos con el Navalcarnero Granada y el Alcoyano Athletic Club. En balonmano, los hispanos jugarán las semifinales del Mundial contra Dinamarca tras ganar a Noruega 31-26. Y en Fórmula 1, mala noticia, ha fallecido el expiloto Adrián Campos a los 60 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues la cifra la daba Herrera hace tan solo unos instantes. Los contagios todavía siguen a un ritmo superior a los 40.000 diarios. En concreto, han sido 40.285 en las últimas 24 horas, según los datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad. Sigue siendo una cifra altísima, pero aquí está la novedad. Suponen casi 1.300 menos que hace justo una semana. ¿Habremos alcanzado el pico de contagios de esta tercera ola? Bueno, todavía es pronto, tendremos que esperar unos días más para ver si se confirma la tendencia a la baja. Los fallecidos no han descendido, sin embargo, 492 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas, son 28 más que hace 7 días. Y les contamos un dato más, el de las UCIs. 2 de cada 5 camas ya están ocupadas en nuestro país por pacientes COVID. Nos quedan todavía semanas complicadas en las que no les extrañe que conozcamos casos similares a lo sucedido en Asturias. Allí 16 ancianos y 4 trabajadores de una residencia de Áviles se han contagiado tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna. ¿Cómo es posible? Pues hoy lo hemos preguntado a Ana Suárez, responsable de residencias públicas allí en el Principado de Asturias.
El brote fue un día o dos después, con lo cual ya probablemente estaban en periodo de incubación, ¿vale? Pero ya tienen la segunda dosis, con lo cual tenemos esperanza de que esa administración ya, bueno, ayude, ¿no?, a la gestión de este brote. De hecho, la mayoría de los residentes que están infectados y que tienen coronavirus, bueno, pues tienen una sintomatología bastante leve.
Pues ha habido un hombre que no ha corrido la misma suerte que los contagiados asturianos. Un anciano de Viver, Castellón, ha fallecido de neumonía a los 84 años, 6 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Al parecer, su cuerpo no había generado todavía la inmunidad. Y esto de que te puedes contagiar, aún teniendo la segunda vacuna puesta, se lo hemos advertido bastantes veces aquí en este programa en las últimas semanas. La vacuna no te protege frente al virus, la vacuna protege frente a la enfermedad. Es decir, pese a estar vacunados, podemos contagiarnos y podemos transmitir además el virus. Pero al estar vacunados, vamos a generar anticuerpos y, por tanto, la enfermedad va a ser mucho menos grave. Y ya saben que la Navidad marcó un punto de inflexión en los contagios y ahora en este mes de enero estamos pagando las consecuencias. Que el COVID está descontrolado se nota también en los centros educativos. Según datos del sindicato SATSE, más de 4.400 aulas están confinadas ahora mismo en diferentes colegios de España. Son el doble que antes de la Navidad. Y en la universidad crece el temor a los contagios entre los estudiantes. Por eso, algunos ya están pidiendo que tanto las clases como los exámenes se hagan online. Violeta es alumna de la Complutense de Madrid.
Pues fatal, la verdad. O sea, que nos junten a 100 personas en una clase y con toda la que está cayendo. Creo que lo hemos hablado y nuestra delegada dijo algo, pero no sé si realmente se ha llegado a hablar con profesores o con decanatos y cosas así, así que no sé. Medidas, pues es que yo siempre lo de siempre, es decir, mascarilla y lo de, o sea, no han dicho nada más. Que se supone que las aulas son grandes, que tal, pero que no, o sea, muy seguro tampoco me parece.
Pues Violeta y muchos otros jóvenes no entienden que en la Comunidad de Madrid esté prohibido reunirse más de 4 personas en la calle, porque en los domicilios las reuniones entre no convivientes están prohibidas y, sin embargo, pues allí en la universidad, en las aulas y los pasillos de las facultades estén llenas de gente. Bueno, y la presión de la pandemia también se ha trasladado a las cárceles de nuestro país. Ahora mismo habría más de 600 presos contagiados y unos 1.300 en cuarentena en los diferentes centros. La situación es especialmente delicada en la mayor prisión de España, la de Picassent, en Valencia. Allí, de los 2.000 internos, hay 133 contagiados y 470 en cuarentena. Por eso, Interior ha ordenado ya su aislamiento. Juan Baño.
De Picassent a una de las más pequeñas, la cárcel de Teruel, con más de medio centenar de positivos entre sus 190 internos, o la de Villena, en Alicante, con casi 50 casos confirmados y 140 aislados. A la cabeza de todas, la prisión valenciana, donde se han suspendido todas las comunicaciones con el exterior, ordinarias y especiales. Solo se permite el acceso de funcionarios y personal laboral o de abogados y médicos, y poco más. Un cierre que, a juicio de los trabajadores, en este caso de CESIF Prisiones, llega tarde. Alberto García, desde la cárcel de Picassent.
Hemos llegado tarde. y ahora hay que poner solución de otras maneras. Hemos solicitado que se realice cribados a la población reclusa y a los profesionales penitenciarios y que se priorice a los personal penitenciario a la vacunación.
Estamos, según el sindicato, en el peor registro de positivos desde que comenzó la pandemia, lo que para todos es un problema sanitario. Entre rejas se puede convertir en un problema de seguridad. La buena noticia, que al haber descendido el número de internos de 70.000 a poco más de 43.000, hay espacio suficiente para aislar y confinar.
Los problemas también se multiplican en la campaña de vacunación. Para el mes de marzo se esperaba que unos 2.300.000 personas estuvieran ya inmunizadas en España. ¿Pero ustedes creen que vamos a llegar a esa cifra si ahora mismo solo hay 123.000 personas que han recibido las dos dosis? Bueno, es una pregunta retórica porque es obvio que a este ritmo va a ser imposible cumplir ese objetivo. El ritmo, como decimos, es lento, pero es que encima no hay vacunas. No nos están llegando las dosis comprometidas. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que paraliza la vacunación durante dos semanas ante la escasez de dosis. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la región.
Les tengo que anunciar que esta semana y la semana que viene tenemos que suspender el suministro de nuevas primeras dosis porque debido a los recortes de las últimas semanas no vamos a poder seguir avanzando. Tenemos que centrarnos en el suministro de esas segundas dosis para no dejar a ningún madrileño sin esa segunda dosis tan necesaria.
Es decir, en Madrid, ante la falta de vacunas, dejan de poner primeras dosis para no dejar colgados a los que se tienen que poner la segunda, algo que parece bastante lógico. También se paraliza la vacunación en Cataluña. Aquí han anunciado que habrá pacientes que se tendrán que poner las segundas dosis unos días más tarde de la fecha en que en teoría les tocaba. Josep María Argimon es el secretario catalán de Salud Pública.
No es solo que se haya reducido el número de viales en Pfizer. Es verdad que cada vial ahora tiene 6 dosis, por un lado, pero también es verdad que hay 8.000 dosis, 8.500 dosis de Moderna que no han llegado y que esperábamos que llegaran esta semana. Y, por tanto, desde esta perspectiva, sí que hay algunas segundas dosis que no se van a poder implementar ahora a los 21 días, pero sí a los 28 días.
Pues como ven, el lío en la campaña de vacunación es tremendo, por esos retrasos en las entregas de vacunas, pero hay algo más. Escuchen la reflexión que ha hecho en estos micrófonos de COPE Rafael Bengoa, exdirector del Sistema de Salud de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que piensa que para que la vacunación fluya y avance en nuestro país es necesario habilitar muchos más centros donde poder administrar esas vacunas.
El problema organizativo está en permitir que se pueda estar vacunando en muchísimos sitios, en polideportivos, centros culturales, en Inglaterra están usando iglesias, lo que sea, pero simplemente asegurar que existen recursos humanos y que ahora, mientras estamos esperando la esta remesa de vacunas, pues espero que se esté formando mucha gente para poder vacunar.
Pues ojalá sea así y esas vacunas empiecen a administrar también en otros lugares más allá de los centros de salud para poder acelerar el ritmo de vacunación en nuestro país. Llegamos así a las 6:23. Y nos situamos en Ávila. Allí los psicólogos advierten de que 6 de cada 10 ciudadanos están cansados de la situación que está provocando el coronavirus. Sufren lo que se conoce como fatiga pandémica. Rodrigo San Pedro.
Buenos días. Cada vez más personas rechazan todas las noticias relacionadas con el coronavirus. Además, tienen fatiga, cansancio, apatía o incluso episodios depresivos. Y es que el 60% de la población ya sufre fatiga pandémica.
Incluso en el día a día, con las personas cercanas, notamos este cansancio, esta impotencia, incluso nerviosismo. Está afectando al 60% de la población.
Es la psicóloga Ana Sánchez, presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de Ávila, quien además ha advertido de otras patologías que se están registrando, como por ejemplo, entre los mayores, la soledad.
Y en Málaga se van a instalar pequeños radares para vigilar que los patinetes eléctricos, que están tan de moda, y también las bicicletas, no superen la velocidad permitida. Yolanda Guirado.
Pequeños y dotados de la última tecnología, así son los radares que llegan a Málaga para controlar la velocidad de bicicletas y patinetes en los carriles de 30 kilómetros por hora. El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Abelino Barrionuevo, explica a COPE Andalucía cómo funcionan.
pueden ir a través de un trípode, pueden ir cogido una parola, puede ir en el salpicadero de un vehículo policial.
Estos radares son los mismos que se usan en tráfico.
Todo está camuflado, como los que hay en la DGT o como los que hay en la parte de la Guardia Civil que pueda poner en otros puntos de la provincia, ¿no?
Las multas por no cumplir con la velocidad establecida oscilan entre los 60 y los 200 euros.
Pues llegamos así a las 6 y 25 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida, en unos minutos, como siempre a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
En COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Veintiocho de enero. Uno mira hacia adelante y la verdad que el camino, dice, el camino se ve tortuoso. Lo malo es que el camino no se ve. El camino no se ve en todos los órdenes, ¿eh? Pandémicos, económicos, en costumbres, usos, ánimos. Creo que no le reveló nada que usted no sepa. Sí, le digo que lo normal es que usted en su ciudad se le caiga el alma a los pies a las 7 de la tarde, si se da un paseo, no hace falta que sea a las 10 de la noche. A las 7 de la tarde. Aquella alegría de las ciudades, aquel hombre, no le diré holgorio, pero de los días laborables, las terrazas y los bares, sí, los comercios sin cerrar, los saludos, la gente, los que van a misa por la tarde, yo qué sé. Todo eso, nada, ciudades que están, bueno, prudentemente muertas. Es decir, a las 7 la gente se mete en casa, o a las 6 si puede. Porque efectivamente estamos ante una pandemia que no perdona y que habremos llegado al pico o al no pico, o yo que sé, a qué meseta o a qué páramo, pero ayer casi 500 fallecidos, ¿eh? 492, y ayer 40.000 contagios, y la incidencia en 900. Así que, y las vacunas en barrena, porque las vacunas, oiga, la pandemia presiona, y la vacunación está embarrancada. Antes le hablaba yo del error de las expectativas que se generaron, quizá de forma un tanto absurda. Pero se generaron. Y un mes después de que se haya empezado a pinchar, la cuestión está parada. Porque las máquinas no van bien, porque los contratos no se hicieron bien, o porque hay algún rufián en el mundo del laboratorio, o porque esto es tan complicado que gestionarlo, pues, ¿qué quieren que les diga? Ayer tomaron posesión la ministra, nueva ministra de Sanidad, que va a disfrutar mucho en el cargo, le dijo el que se iba, que hay que tener cuajo. Hay que tener cuajo. Para decirle el que se va con 80.000 muertos, ya verás lo que vas a disfrutar a la que entra, con un panorama por delante no precisamente mucho más halagüeño. Pues así fue, oiga, así fue. ¿Qué quieren que les diga? Con la pandemia presionando. En sanidad se vuelve a ver hoy, por ejemplo, las caras con las autonomías. Consejo Interterritorial de Salud. Tenemos ministra de Sanidad y es una de las señoras que se tiraron de cabeza a la manifestación del 8M con aquello de que el machismo mata más que el coronavirus. Claro, se contagió. Así que lo que nos preguntamos siempre con esta gente es que puede salir mal. Pues la primera misión de Darias será torear a las autonomías para no darles lo que le van a pedir, que son más medidas para frenar la transmisión o que les dejen las manos libres para tomar las propias medidas sin cortapisas. Y lo que tiene que hacer Darias es contener las embestidas, al menos hasta que a Salvador Illa le haya dado, en fin, le dé tiempo a sembrar su efecto por las Cataluñas. Ayer, de momento, este licenciado en filosofía, porque se le llama mucho el filósofo, ser filósofo es otra cosa, licenciado en filosofía, y la licenciada en derecho se intercambiaron la cartera, y lo que les digo, además de piropos y autocomplacencia, este relajo insospechado en el relato, escúchenlo.
Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con misa, señora. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no?
Carolina, ¿vas a disfrutar? Llegas al Ministerio de Sanidad cuando están muriendo centenares de personas cada día. Los sanitarios no pueden más, las vacunas no llegas, ¿vas a disfrutar? ¿Pero cómo se le ocurre a este filosofetas decir eso? Si ya sé lo que quería decir, hombre, es la satisfacción del deber cumplido, cuando todo lo consigas verás que feliz serás, sí, claro. Oye, ¿no había otro verbo a conjugar que no fuera disfrutar? Claro, tampoco es que la otra no fuera comedida en las palabras, ¿no? Dice Darias que ella le ha hecho un trabajo fantástico.
Gracias, Salva. Gracias por el fantástico trabajo que has realizado. Gracias por estar aquí. Como llevas estando, como dices tú, al 101%. Pero en eso voy a discutir, porque el 101 se queda corto.
Pues ni es verdad que haya dado el 101%, por lo menos en el tramo final, porque ya estaba con la cabeza puesta en las elecciones catalanas. Ni es verdad que el balance de su trabajo haya sido fantástico. Pero, hombre, cuidaros un poco, taparos un poco. No los toméis por idiotas. Toda esta cremita que os dais en la carita y estas palabras tan autocomplacientes, tan felices que utilizáis, cuando lo único que hacéis es alejaros un poco más de la ciudadanía, que parece que no es que, es que no os lo dice nadie de todos, de toda esa corte de pelotas que tenéis alrededor, debidamente pagados para que os digan las cosas. ¿Sabéis cómo lo está pasando la gente? Y venga cremita por aquí, venga cremita por allá. Bueno, la tercera pata de los cambios en el gobierno ha sido Miquel Iceta. Que ayer estuvieron graciosos los montajes, los memes que le situaban en Zarzuela bailando como baila él, así por Freddie Mercury, que es un tentetioso enloquecido. Iceta aseguró que como ministro de Política Territorial quiere una España fuerte en su unidad, pero orgullosa de su diversidad. Esta es la frase que llevaba preparada de casa. Sí, sí, muy, muy bonito. La firmo yo, la firmamos todos. España está orgullosa de su diversidad y quiere sentirse fuerte en su unidad. Dinos algo nuevo. ¿Quieres eso? No, si eso ya... Oiga, más o menos fuerte en su unidad, pues oiga, los que se sienten españoles están por esa fortaleza y... Y a nadie le importa la diversidad. ¿Cómo le va a importar a uno de Almería que los de Lugo sean como son, o hablen como hablan, o al de Lugo que los de Gerona, o al de Gerona que los de Lanzarote? Pues claro. Ahora vamos a ver qué haces. Tienes guardados en la manga para pastorear el asunto catalán. Porque hablar seguro que da que hablar, ¿no? A tenor de la trayectoria de Iceta. Hombre encargado de lanzar todos los globos sonda que Pedro Sánchez quería lanzar, pero que no se atrevía a hacer él en primera persona. Que si el indulto, que si rebajar el delito de sedición, que si por aquí, que si por allá. Bueno, pues está al frente de la política territorial de España. Y hoy comienza la campaña catalana, esta medianoche, con Sarao, los de Esquerra y Junts pel Fricandó, que no querían celebrar las elecciones en febrero, pues, por supuesto, miedo a la pandemia, cogieron y anunciaron por boca de la Generalidad que se permitía los mítines con público. Es decir, usted no puede salir de su municipio. Ahora bien, o sea, usted no puede ir a ver a su abuelo, ni a su nieto, ni a su novio, ni a quien más la ha querido, que con eso tiene bastante y tal y que igual. No, usted no puede. Si usted vive en Berga y el otro en Solsona, usted no puede salir. Ahora bien, si vive en Berga y quiere ir a un meeting a Solsona de cualquiera de estos payasotes, entonces sí. Donde tenga lugar y juntarse con quien haga falta. Oiga, de verdad, esto o aquí alguien ha perdido la cabeza, yo no sé. Es que eso, son las cosas que pasan desde la Cataluña mágica, no, y la España mágica entera, ¿eh? Sí, sí, la sociedad es mágica. Tan mágica, que se le ven los trucos. Son y 40, permítame que Pilar le cuente otras cosas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside hoy la toma de posesión del nuevo GEMAT. El almirante general Teodoro López Calderón va a jurar su cargo y va a sustituir a Miguel Ángel Villarroya. Ya saben que tuvo que dimitir tras reconocer que se había vacunado contra el COVID sin cumplir los protocolos. Algo que, por cierto, han hecho en España ya unas 700 personas, la mayoría políticos, altos cargos o sindicalistas liberados. De esos 700, solo 9 han dimitido. El ministro Fernando Grande Marlaska ha vuelto a pedir perdón por utilizar el Twitter oficial de Interior para alabar a Salvador Illa como ministro y como candidato en Cataluña. Tras borrar el tuit y pedir disculpas en esa misma cuenta, esta vez se ha disculpado en persona.
Reconozco el error, un error importante. Hay que calificarlo las cosas como deben de calificarse, porque la página web del Ministerio del Interior es una página web dirigida a prestar un servicio público.
Pues hasta los socios del gobierno, los independentistas de Esquerra, han pedido a Marlaska que dé explicaciones en el Congreso. Y más cosas. El etarra Antonio Troitiño ya ha recibido la libertad condicional. El juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional entiende que su salida de la cárcel facilitará el tratamiento de quimioterapia que recibe. Alega que es poco peligroso y que el cáncer que padece le impide decidir o ejecutar cualquier hecho criminal. El juez le prohíbe, eso sí, participar en cualquier homenaje o acto público en su honor o en el de cualquier otro terrorista. Tampoco podrá conceder entrevistas ni aparecer en ningún medio de comunicación. Y en Picassent, en Valencia, la cárcel ha tenido que ser confinada por un brote de COVID que mantiene aislados a 470 de los 2.000 presos que hay en esa prisión, que es la más grande de España. Hasta el momento, 133 personas han dado positivo. Solo pueden acceder al centro el personal, abogados y médicos. El de Picassent no es un caso aislado. La cárcel de Teruel también tiene más de medio centenar de positivos entre sus 190 presos y la de Villena en Alicante también contabiliza al menos 50 contagios. Y en Rusia, lejos de ceder ante la presión internacional, Vladimir Putin mantiene su cruzada contra el entorno de Alexei Navalny. La policía rusa ha registrado la casa y las oficinas del líder opositor dentro de una investigación por incumplir las medidas sanitarias en tiempos de pandemia. La esposa de Navalny intentó impedir que entraran, pero finalmente los agentes reventaron la puerta. Las protestas por el encarcelamiento de Navalny se saldan de momento con 4.000 detenidos y una veintena de casos penales abiertos. Y en el partidazo de COPE, Barça, Sevilla y Almería ya están en cuartos de la Copa, Carlos Ganga.
Tenemos a 6 equipos clasificados. Anoche Rayo 1, Barça 2. Remontó el equipo de Koeman con goles de Messi en el 69 y de Jong en el 80. Sevilla 3, Valencia 0 y el Almería eliminó los penaltis a Osasuna. Hoy sabremos los dos equipos que van a completar los cuartos de final. A las 7, Navalcarnero, Granada y a las 9, Alcoyano, Athletic. Por cierto, el diario Marca informa de que la final de 2020 entre el Athletic y la Real Sociedad será el 4 de abril en la Cartuja sin público. En balonmano los hispanos ganaron a Noruega y van a jugar las semifinales contra Dinamarca, las semifinales del Mundial. Y tenemos que lamentar el fallecimiento del expiloto de Fórmula 1, Adrián Campos, a los 60 años.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, queremos saber más cosas, pensamientos, cosas así del nuevo ministro Iceta. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ahora que ya es ministro, conviene ciertamente rescatar sus pensamientos más íntimos y hasta recónditos. Empezando por este. Yo nos dijo a un grupo muy reducido, reducidísimo, de periodistas, estoy muy bien en Cataluña, no hago nada en el gobierno ni en la política de Madrid. Y hablando de gobierno, sí que ponía, sin embargo, un matiz a su anterior acepto. Solo entraría en un gobierno para buscar un arreglo en Cataluña. Sobre el socio de Sánchez, Junqueras, líder de Esquerra Republicana, Iceta opinaba esto hace muy poco tiempo. En Madrid la gente está confundida con él. No es de fiar, no produce confianza alguna. Él y todos los suyos, añadía, nunca renunciarán a proclamar la independencia de Cataluña. Y decía también, para corregir ese rumbo necesitamos que tengan los independentistas un fracaso estrepitoso que por ahora no se percibe. Ahora la gente sigue pensando que el Estado ha dejado de trabajar para Cataluña y trabaja en contra de Cataluña. Y él, nuevo ministro para la gobernanza, según la cursilería que se ha inventado Pedro Sánchez, confesaba, eso de la plurinacionalidad es una chorrada. Y terminaba con esta larga confesión interna con periodistas. En Cataluña, el que mejor puede cerrar la fuga de votos que hemos sufrido los socialistas del PSC es Pedro Sánchez. Todo lo dicho sobre los pensamientos de Iceta, en todo caso, es variable. En poco tiempo ha cambiado. Ahora es partidario del referéndum, quiere el indulto para los golpistas y no le fastidia el concepto nación para referirse a Cataluña. O sea, es como su admirado Pedro Sánchez.
Hola, Araki, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
La cosa como viene en los periódicos hoy.
Pues mira, la primera reunión esta tarde de la nueva ministra de Sanidad es noticia destacada por la gravedad de la pandemia, con un problema además agravado cada día que pasa, ese frenazo en seco que vienes tú comentando esta mañana a la campaña de vacunación. El diario El Mundo indica en portada, la vacunación ya peligra en 10 autonomías por el fracaso de la compra. El País titula, la escasez de vacunas ante un virus sin control tensa Europa, y a veces dice que Bruselas reclama a AstraZeneca las vacunas fabricadas en el Reino Unido. La Razón dice que el ministro de Universidades, Castel, despacha con un tuit el caos en las universidades españolas, y añade, el ministro reacciona así cuando la polémica de los exámenes presenciales, cuando está a punto de acabar, e insta a que se hagan online. Esta noche comienza en Cataluña la campaña electoral más incierta de la democracia, porque por no saber, no sabemos todavía si habrá elecciones el domingo 14 de febrero. Todo apunta a que sí. La Vanguardia destaca que de entrada el independentismo espera que los presos salgan ya en semilibertad, y el periódico de Cataluña dice que ante el revuelo organizado los partidos desaconsejan ahora romper el confinamiento para ir a los mítines. Y del frente político y judicial un par de cosas. Destaca El País que el Tribunal Supremo archiva la causa de Pablo Iglesias y la devuelve al juez instructor, y ABC que hoy se debate en el Congreso la polémica reforma que propone el Gobierno para impedir el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial mientras siga en funciones. Añade que destacados juristas piden a la Unión Europea que actúe y la frene.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ansan Boal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy tendremos la radiografía del mercado laboral. El INE publica la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2020. El gobierno espera que arroje una tasa de paro del 15,8%, es decir, casi 16 personas de cada 100 en edad y en disposición de trabajar no pueden hacerlo. La encuesta refleja normalmente un nivel de desempleo más alto que el registro del SEPE, porque incluye a esas personas que, aunque buscan un trabajo, no se han inscrito oficialmente como demandantes. Tomando como referencia esas cifras oficiales, el paro subió un 23% el año pasado. Alcanzó a casi 3.890.000 personas. Subió en todos los sectores de la actividad económica. Al cierre de diciembre había, además, en ERTE, casi 756.000 personas. Las provincias con más trabajadores con el empleo en suspenso, Las Palmas, Tenerife y las Islas Baleares, las que tienen una dependencia más elevada del turismo. La llegada temprana de la tercera ola truncó el efecto de la campaña de Navidad. El paro subió en 2020, incluso en diciembre. Cerca de 37.000 personas se apuntaron en el último mes del año a las listas del desempleo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dará a buscarse al terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios, Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seguimos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con
claro.
Juanma Castaño en El Partidazo. De COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio todo pasa en COPE.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
El coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, abandona el Instituto Armado. Ha sido uno de los oficiales más condecorados del cuerpo. Ha sido una pieza clave en la lucha contra la banda terrorista ETA. Todos los españoles le debemos mucho a este uniformado, a este Guardia Civil, a este teniente coronel, a Manuel Sánchez Corbí, y se lo agradecemos desde aquí, lamentando además su marcha y alegrándonos por su futuro. Juan Baño.
El coronel deja el servicio activo después de 35 años. Sánchez Corbí fue la sombra durante años de cualquier terrorista detenido por o con información de la Guardia Civil, el enlace permanente del Instituto Armado con sus colegas franceses y, por supuesto, el oficial que mantenía el contacto con los jueces de la Audiencia Nacional. De ahí su estrecha relación con el ahora ministro Grande Marlaska. Fue uno de sus invitados a la toma de posesión en 2018. Era entonces jefe de la Unidad Central Operativa, la UCO, responsable de la resolución de algunos de los casos más impactantes en la historia criminal reciente. A pocos días de recibir el beso emocionado de Marlaska, fue cesado de manera fulminante tras ordenar Corbí suspender en la UCO aquellas operaciones que necesitaran de unos fondos reservados que dejaron de llegar. El cese está recurrido ante el Tribunal Supremo. Con la Legión de Honor francesa, entre otras condecoraciones, afirma que pesa más la satisfacción del deber cumplido que la pena y la tristeza de dejar de ejercer como guardia civil. Corbí pasa ahora a la empresa privada.
Los estragos que el paso de Marlaska dejan en interior, algún día habrá que irlos recopilando uno por uno. Y uno de esos estragos lleva el nombre de Manuel Sánchez Corbí. Ahora el comentario del profesor Diarra. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando el primer mes de vacunación. Se cumple ya un mes. Tardamos bastante tiempo en conseguir una buena velocidad de crucero, por más que el gobierno había anunciado que tenía listo un plan de vacunación. Hasta la tercera semana no se llegaron a las 90.000 vacunas diarias. Eso ahora no es posible porque tenemos un problema de suministro. De hecho, Cataluña y Madrid ya han dicho que van a tener que suspender el ritmo de vacunación. El suministro depende de las compañías que tienen acuerdos con la Unión Europea y ahí hay que presionar. Seguramente la Unión Europea conseguirá que les den las vacunas que están contratadas. Pero la nueva ministra de Sanidad tiene que ponerse las pilas, porque a este ritmo de vacunación, solo con los centros de salud, no estamos vacunados hasta dentro de años. No se cumple la promesa de que estemos vacunados con una inmunidad de grupo en verano. Esta es una de las tareas urgentes de la nueva ministra.
Es la historia de una canción. Algunos dicen que es una canción un tanto ñoña, pero al contrario, es una canción llena de ilusión para una mañana como la de hoy. La creó en 1971 Joe Raposo. Compuso esta canción, Sing, para Sésamo Street, Los Teleñecos. Después hubo una versión de Barbra Streisand, pero aquella que llegó hasta el éxito fue la que en 1973 aupó la voz de Karen Carpenter y su hermano Richard. Sing, sing.
Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad.
La música que van a poner en las consultas para hacer los test anales que le decía del COVID, que dice los chinos, por donde justo cuando cantan los niños es cuando te meten el palito. Ahora, con permiso, noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.